Bienvenidos a otro capítulo de Rizomático. Ahora vamos a platicar con el buen Bruno Reza, un prácticamente bebé de Chihuahua que a sus cortos 27 añitos tiene ya las cosas muy claras y le ha funcionado muy bien su fórmula. Nos va a platicar un poquito de su vida, de cómo se la ha pasado, cómo sale de sus trabas creativas, cómo crece, dónde se influencia. Después nos va a demostrar que es todo un millennial y se va a poner a checar su teléfono. Pero ahí verán, todo esto era porque estábamos esperando al buen Gallaga y al buen Edgar Reyes, porque hicimos una sesión de novios de Edgar y Neto, por supuesto, en La Buena Rumorosa. Pues los dejo para que escuchen esta platiquita y nos vemos al final. ¿Qué onda, don Bruno Mars? Perdón, Bruno Reza. Es que son igual de famosos.
¿Qué pedo, mi DJ?
Bienvenido al Rizomacast.
Rizomacast.
¿Quieres que esté este homosexual con nosotros o le decimos que se vaya?
No, que venga, me cae bien.
¿Se siente ahí calladito ahí? No, pero si fumas, hazte para allá, güey.
¿Sabes? Sí. Hazte para acá, mi Facu.
¿Tú fumas?
No, no fumo.
¿Nada?
Primer punto bueno, ¿qué más?
A ver. Te vas a hacer 10 preguntas, si las 10 las sacas bien, ajá, te voy a invitar a comer.
A la madre, entonces sí hay buen premio, güey.
A la casa, unos tacos de frijol.
Vale madre, lo que sea, güey.
¿Qué onda, mi Bruno Brands?
¿Qué onda, ser aquí, cotorreándola en Tecatito?
Gracias por estar aquí. Ya perdimos media pinche audiencia por la persona que me escuchaba, la estoy entrevistando en este momento, entonces toda mi audiencia la voy a recuperar porque aquí va a estar.
Yo le que te escuchaba hace un chingo, güey, para que veas.
Pues cuando estaba yo morro, güey, cuando tenía yo tu edad, yo creo, güey.
Cuando eras bello.
Tengo todavía bello. No se me ha caído el bello. Cabrón, gracias por estar aquí en mi pueblito mágico, güey. No. Por dejarse caer para acá.
A ustedes, cabrón, a ti por la invitación y nosotros encantados de andar por acá.
Sé que lo haces solo porque te sale gratis volar, pero
claro, güey. Bueno, mientras no me gasten un peso.
Tú estás aquí, ¿verdad?
Todo está en orden, güey.
¿Cómo te sientes, güey?
Bien, feliz.
¿Cómo estuvieron estos 2 días de tallercito?
A gusto, ¿eh?
¿Tranquilo?
A gusto, sí, nada presionado. Relajadito y buena vibra ahí con la gente de aquí de Tecate.
Chido, chido.
Se portaron suave.
Sí, suave. Sí. Muy bien, qué bueno, suave, qué bueno que están pasando de chido. Pues vamos a platicar un ratito, güey, de un tema que siempre me da cosquillas, que es el rollo, el proceso creativo. ¿Cómo es que encontramos nuestra voz? ¿Cómo sabemos qué queremos hacer? Y quiero que me platiques un poquito cómo es que tú y la cámara se encontraron.
¡A la madre!
¿O si hubo algún intermediario como música, como...
No.
¿Tienes cara que bailabas danza contemporánea en algún tiempo?
No, la neta... Yo no sabía que me gustaba la foto hasta que me gustó, cabrón. O sea, cuando me gustó la foto me di cuenta que...
Que te gustaba.
Que echando memoria atrás, desde chiquito me gustaba, güey. Pero no lo sabía.
¿Tomaste fotos de chiquito?
Era el típico que la boda del primo... Ajá. Y me decía mi tía, tú, mijo, llévate a la cámara y toma las fotos de ahí de la familia. Pero de tal cual las tomaba, le daba la cámara a mi tía y se me olvidaba.
Okay.
O sea,
las viste.
Nunca las vi, no me clavé. Okay. Pero cuando me prestaron la cámara sí me gustaba tomarlas. Pero no lo sabía, güey.
¿Las has visto esas fotos?
No.
Nunca.
Nunca, güey, ni me acuerdo. Porque me prestaban la cámara de fotos y me prestaban la de video. O sea, me prestaban las dos. Pero no, me acuerdo que me divertía, güey, hacía 2-3 tomitas y punto, güey.
Era el juego de encuadrar.
Sí, o sea, tengo solamente un recuerdo de eso, que fue en la boda de un primo, que me prestaron la cámara de video. Y me dijo mi tía, graba a la gente lo que está en las mesas. Y yo me entretenía nada más dándole zoom a la gente a la cara. O sea, empezaba desde lejos hasta llegar a los ojos de las personas. Y luego ya me regresaba. Y luego otra vez. Y eso era con lo que me entretenía, me divertía y punto, ¿no? Pero ya hasta pasaron mucho tiempo después y ya como hasta los 22, 21 por ahí, fue cuando ya realmente me di cuenta que me gustaba, ¿no? Y fue como tuve el primer contacto con una camarita, que fue una casualidad, a fin de cuentas.
Igual
una casualidad, nada preparado, nada pretencioso, más que me regalaron una camarita por casualidad y yo la acepté sin saber usarla y de ahí empezó la magia, ¿no? De ahí empezó el curioseo más bien. Y lo malo que era cámara de rollo, entonces había cámaras digitales y era muy caro. Entonces ya era muy caro para estarla cagando de fotos tuve la oportunidad de que me prestaran una camarita, una de 60, y con esa cámara prestada duré un año más o menos. La pedía cada fin de semana para tomar sesiones, para tomar retratos, para tomar fotos a la gente. Y después de ese añito, pues ya me pude comprar la mía, ¿no?
¿Empezaste retratando gente?
Sí, amigos más bien. Empecé tratando amigas de la universidad, gente que me contrataba, que les cobraba 300, 400 pesos por unas fotos de una hora, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y ya, ¿no? O sea, realmente era como mi trabajo de medio turno de universitario, se puede decir.
Así que cobrabas lo que te costaba el rollo y revelado.
Sí, ¿no? O sea, cobraba lo que... Si me gastaba en imprimir 70 pesos, pues para mí era muy chingón cobrar 400 porque ya le ganaba lo que ganaba en un trabajo...
Normalito.
Normalito, ¿no?
Sí, que me encantó eso que contaste en el workshop, ¿no? Que de repente tú tenías un sueldo.
Así
y,
es.
Y esa fue tu manera de decir, ok, con una boda... Pago un mes de chamba.
Sí, no, o sea, eso fue mi tabla de conversión, se puede decir. Porque ya más
muy
adelante.
Rústica, pero muy buena.
Cuando por fin me decidí hacer la primera bodita, que fue en el 2012, la bodita la cobré como entre 4.000 y 5.000 pesos, algo así la cobré. Uh-huh. La bodita. Entonces yo trabajaba de cajero en un banco. Y en el banco el sueldo era de 6.000 pesos, creo que era 5.500, una mamada así. Entonces con una bodita que firmara al mes, me di cuenta que era lo mismo que trabajar todo el mes en el banco. Bueno, entre comillas, porque yo lo veía como un día. Y actualmente nos damos cuenta que son muchísimos días de trabajo, ¿no?
Sí, previo y post.
Así es.
Pero bueno,
para mí era solo un día.
Pero como quiera, podías empatarlo. No lo digas mucho porque va a haber más fotógrafos todavía.
Ya sé, ¿verdad? Pero y así fue como me animé y como dije, pues si me consigo una o dos bodas al mes, ya gano lo doble o lo triple que en el banco, ¿no? Uh-huh. Y así comencé, cabrón, sin ninguna boda firmada. Es más, tenía dos bodas firmadas cuando renuncié al banco. Y renuncié por circunstancias que me orillaron a renunciar y que tuve que decidir entre el banco o la foto, ¿no?
Ajá.
Y afortunadamente me fui por el camino en el que estoy ahorita y aquí ando, cabrón.
Si no, capaz que ahorita fuera un banco y tú me atendieras.
Así es, si no, capaz que ahorita estuviera de cajero todavía en el banco.
en un banco.
Apenas viendo si eras Banco Santander.
En un Santander, no, ese no voy. Tengo malos recuerdos.
Ah, ¿sí? A mí me gusta, fíjate. Y hasta la fecha tengo ahí mi cuenta y todos mis servicios.
Perfecto.
Sí,
cabrón, ¿en qué momento crees tú que despegaste? O sea, hay miles de fotógrafos. Ni siquiera te ves en el mundo, o sea, en México hay miles de fotógrafos.
En Tecate hay miles de fotógrafos, cabrón.
En Tecate hay cuatro, pero en México hay miles, güey.
Y buenos.
¿Cómo, o sea, qué pasó, güey? ¿Qué diferencia hay en ti que no hay en otros que no echan ese brinco?
Ay, cabrón. Pues realmente es una pregunta que nos hacemos muchos, güey, que al momento que te decides compartir, pues es lo primero que tienes que ver, ¿no? Hacer como una introspección y ver qué hiciste tú o qué estás haciendo un poquito bien como para avanzar un pasito, ¿no? Y creo que suena muy trillado, güey, pero tal vez es real y si la gente lo dice es porque es verdad, güey, que simplemente es encontrarte tú mismo y tratar de no ser alguien más, ¿no?
Uh-huh.
¿Y a qué me refiero con esto? Platicaba por ahí en el taller que mis primeros 3 años de fotógrafo, como muchos lo hacemos o lo hacíamos, intentábamos ser alguien más, ¿no? O sea, intentábamos inspirarnos en los premios, en la gente, en fotógrafos. Intentábamos hablar como las personas que admirábamos. Queríamos que la gente nos viera como ese fotógrafo, ¿no? Y después de cierto tiempo me di cuenta que eso no me funcionaba y que yo no era ese fotógrafo. Entonces lo que decidí hacer fue como ignorar todas esas señales, todas esas publicaciones de Facebook, dejar de ver fotógrafos, dejar de ver influencias, tanto premios, asociaciones, todo esto. Y que, ojo, no son malas. Simplemente a mí me sirvió como para encontrarme a mí mismo y no influenciarme. Que dejé de pagar mis suscripciones porque jamás me gané un puto premio. Porque los premios, como los quería imitar como estaban ahí, pues obviamente no me salían, güey. Porque no era yo el que hacía esas fotos, ¿no? Entonces, tal vez en un futuro vuelva a mandar fotos, pero tal vez ya cuando yo considere que soy yo mismo el que está tomando las fotos, ¿no?
Vale.
Que no es otra persona y que no estoy intentando imitar una foto de un premio pasado.
Hay fotógrafos que se pasan toda su vida imitando. De hecho, hay fotógrafos y artistas que se pasan toda su vida imitando a alguien.
Así es.
¿Qué hizo que tú te cansaras de imitar a alguien? ¿Qué fue lo que sucedió?
Pues, tal vez lo que sucedió es que mucha gente quiere que lo vean como alguien más, pero lo más curioso es que por dentro tú no te sientes alguien más. O sea, no te llena a ti mismo, te das cuenta que no te identificas con tu trabajo. Por más impactante que pueda ser la foto, hay fotos que tus gustos te revelan y dices, no, pues no es mío, cabrón. O sea, no es lo que yo quiero y no es lo que quiero expresar a la gente. Uh-huh. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Decir, si le gusta a la gente, qué bueno, y si no le gusta también. Uh-huh. Les comentaba ahí que para mí lo ideal es reconocer tus gustos, pero cuando una persona hace alguna foto o quiere compartir una foto intentando ser alguien más, tus gustos te reconocen. O sea, tus gustos hasta en el momento de, no sé, de escribir o de hacer la foto, o el tipo de cliente, o se nota que la gente no está cómoda haciendo la foto, ¿no? Porque quieres imitar otra foto con alguien que no está cómodo, o tú no te sientes cómodo solo por imitar la foto de otro estilo o otra persona. Así es,
exactamente. Oye, Mars, pasa algo y quiero saber cómo lo resuelves tú. Porque hay cosas que te gustan, pero no eres tú. Ajá. Y hay cosas que eres tú. O sea, de repente ves el trabajo de, no sé, Davina y Daniel. Ajá. Y te gusta, es bonito, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con un Bruno Reza.
O sea, hay muchísimos trabajos que me encantan, los admiro muchísimo, y que ni se prestan a los míos, cabrón.
¿Y cómo depuraste eso de que esto sí y esto no?
Lo depuré yéndome por gustos fuera de la fotografía, cabrón. Okay. O sea, yéndome por gustos hasta de... les platicaba por ahí que yo me fui a Sanborns y dije, voy a comprar revistas que me jalen más, cabrón.
Playboy y todo eso.
Playboy, Maxim, todo eso. No.
¿Y cómo aplicas eso en las bodas?
No, que ni te escuchen, cabrón. No, no te creas.
Cristina.
Y realmente dije, vamos a comprar lo que me guste, cabrón. Y me di cuenta que empecé a comprar revistas de diseño de interiores y empecé a ver mucho diseño de interior en cuanto a muebles, colores, cómo... Y que no soy nada, ¿eh? Soy un simple aficionado. O sea, no estudié nada de eso, pero me di cuenta simplemente que me gustan las cosas un poquito más limpias, un poquito más en orden, que me gusta el color. Realmente con el blanco y negro batallo un poquito, pero... Y poco a poco, no solamente en diseño, ¿no? También me fui hasta en cuestiones de... A ver, cabrón, ¿qué carro te gusta, cabrón? ¿Algo muy simple o algo más elaborado, güey? ¿Qué ropa te gusta, güey? ¿Cómo te gustaría tener tu oficina? En ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo te gusta vestirte, güey? Porque todo eso quieras o no influencia, y si atrae un cliente o si atrae un poquito la fotografía que tú quieres expresar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo me fui a un poquito más limpio, a salir del descontrol, porque yo admiro mucho a la gente que logra incluir muchísimas cosas en una fotografía. O sea, que en una foto cuenta mil historias, en una foto compone con mil capas, pero yo no podía hacerlo, y cuando lo intentaba hacer, no era yo. O sea, me veía una persona fake porque no me salía a mí esas cosas y no podía, ¿no? También todas esas fotos de reflejitos y esas cosas son increíbles, se ven maravillosas, pero a mí nunca me resultaron. Entonces, al momento de compartir una foto así, yo la compartía porque estaban de moda o porque siguen de moda y se ven muy chingonas, pero no era yo y la foto no expresaba nada. O sea, era una foto intentando hacer otra foto.
Okay.
Y punto, ¿no? O sea, no llegaba a ningún lado con esa foto. Y, ¿no? Dime.
Tenía no, cara
de que preguntar, güey.
Sí, sí, sí. O sea, son muchas dudas, güey. Sí, soy un pinche vato que siempre está como pensando en como en el abogado del diablo, ¿no? O sea, ¿qué piensas de que eso sea como un sabotaje a intentar nuevas técnicas, o decir, ok, ese no soy yo? O sea, porque si hay un interés de probarlo, uh-huh, pero a lo mejor no te llegaron a salir esas fotos porque dejaste de intentarlo, o realmente existe ese como que ese marco referencial de que no, esto no es un Bruno.
Puede que sea lo que tú dices, que tal vez faltó perseverancia para confirmar esa foto, ¿no? Pero pues mi misma falta de perseverancia me dio cuenta que no era mi interés. O sea, que no...
Sí.
Cuando algo me interesa... Si algo me interesa, le chingas, güey, hasta que te...
Sí.
Hasta que te salga, ¿no? Y realmente yo empecé a notarlo porque empecé a ver ya un poco de... Primeramente, lo más importante es que me empezaron a gustar las fotos. O sea, por más simple que fuera la foto, decía, órale, me late la foto, me está gustando. Y segundo, que la gente me empezó a pagar y que la gente le empezó a gustar y mis clientes me lo decían. Que me decían, me gustó porque vi esta foto, que estaba tal, tal y tal. Y me gustó mucho la foto, por lo simple, por lo sencillo. Y después me di cuenta que era gente que le gustaba los mismos gustos que yo.
Okay.
Ya últimamente me ha tocado como 4 o 5 clientes que las chavas son diseñadoras de interiores. Sin yo darme cuenta que yo soy aficionado a eso.
Ajá.
Y fui jalando a esta gente, ¿no? O una chava es diseñadora de vestidos. Entonces, poco a poco es como...
Fuiste cayendo en ese ramo.
Así, fui cayendo en ese ramo, ¿no? Y no te digo que todos, pero cuando me llega un cliente así es cuando digo, ay, cabrón, qué bonito. O sea, cuando hasta yo aprendo de ellos, ¿no? Les pregunto mucho, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Y dónde tomas talleres? Y todo eso. Y ya ellas me van como orientando un poquito con eso, ¿no? Que sí me gustaría aprenderlo, pero no ahorita, pero sí me gustaría en unos añitos aprenderme a ese rollo, ¿no?
como el Dani Aguilar, ¿no? Que de repente restaura muebles y es súper aficionado también al interiorismo. En su casa la tiene increíble.
Sí, no, no sabía. Y tal vez yo creo él, eso se refleja en su foto, ¿no? Que él, yo haciendo memoria, en su foto veo muchos muebles.
Sí, no, y la mesa de su comedor, él la restauró. Ajá. También su escritorio es restauración.
A la madre.
Y son está como chido, sus bro. Proyectitos personales. Sí,
que fuera, la gente no nota fuera de la foto, pero son influencias que te descubren, ¿no? A fin de cuentas te descubren tu foto y por eso otra vez la gente que quiere ser Daniel Aguilar no es porque no tiene esas influencias, ¿no?
Exacto, sí.
Es a lo que voy.
Sí, yo creo que todo lo que tú eres, estés o no estés consciente de quién eres y qué te gusta y qué no te gusta, se embarra un poquito en lo que haces.
Sí, claro. De mi punto de vista, empecé inconsciente hasta que me hice consciente. Ya cuando me hice consciente, dije, va, entonces no hay por qué intentar ser alguien más y vámonos por aquí, ¿no? Y obviamente tengo fotógrafos que me influencian y tengo fotógrafos que me gustan, como todos, o sea, es totalmente válido. Solo su trabajo me gusta, pero no quiero que me vean como ellos, punto.
Yeah.
Solo quiero intentar tener un poquito de su visión, pero a fin de cuentas ser yo mismo. Uh-huh. O sea, no intentar que me vean como tal fotógrafo, no intentar escribir como tal fotógrafo o editar como tal fotógrafo, sino simplemente intentar ver un poquito de lo que ellos ven, ¿no?
Está chido, güey. Está curado. ¿Cuál sería como el mejor consejo que puedas darle a alguien que va empezando de cómo meter el pie en el estrado, güey? ¿Cómo subirse al templete, güey?
Yo le aconsejo que comparta su chamba, pero que también sea muy selectivo. Que no comparta la chamba solo por compartirla, sino que la comparta porque le guste, porque cree que puede aportar algo a quien lo puede contratar, si quiere vender el trabajo, ¿no? Porque muchas veces compartimos porque a la gente le va a gustar o porque a la gente le va a satisfacer y no tanto porque nos mueva la chamba, ¿no? Porque yo he compartido muchas fotos porque digo, les van a gustar, pero ¿qué tal si no da el hit? Porque la gente se da cuenta que no era yo el fotógrafo que la tomó, ¿no? La gente puede identificar un poquito. Dice, no, pues este güey no es. O sea, se nota. Es muy fácil de identificar, ¿no? Ese tipo de casos.
¿Qué paraliza a Bruno Reza?
¿Paraliza?
¿Qué te detiene? ¿Qué te inmoviliza?
¿En negativamente hablando o positivamente hablando?
No, o sea, neutral. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu...?
Mi miedo es el tiempo.
¿El tiempo?
El tiempo. O sea, mi miedo es que pase el tiempo y no haga nada, o no avance, okay. o me quede aquí paradito, ¿no?
Quédate en la pendeja.
Así es, ese es mi miedo. O sea, mi miedo más grande es llegar a los 60 años y decir, ¿por qué no hice esto cuando tenía 27 años, cabrón? ¿Por qué no conocí el mundo? ¿Por qué no me arriesgué a hacer este tipo de cosas? ¿Por qué no me casé con tantas personas, supongamos? ¿Me explico? Entonces, ese es mi miedo más grande, el tiempo más que nada, ¿no? Que se nos vaya. Porque fuera del tiempo todo se puede solucionar, cabrón. O sea, cualquier cosa se soluciona, ¿no? El tiempo yo creo que es lo que más nos...
Aprovecharlo, ¿no? Como por lo que te entendí, es como el arrepentimiento de no haber hecho algo.
Sí, claro. Sí.
Mi jefe siempre me ha dicho, uno se arrepiente de lo que no hace.
Sí. Exactamente. Jamás te puedes arrepentir de algo que no hiciste si no lo haces, cabrón. Entonces está un poquito contradictorio eso.
¿Cómo le haces para avanzar? ¿Cuando te atascas creativamente o tu trabajo te parece que ya no tiene esa chispa que tenía para ti? ¿Qué haces para avanzar? ¿Cuál es tu proceso de subir otro escaloncito?
¿Qué hago para avanzar? Pues creo que lo más fácil es como hacer... Ver un poquito de trabajo de lejos y preferiría como... No me he sentido hasta ahorita en el punto, bueno, o hace mucho, desde ese momento que hice ese corte de intentar dejar de ver fotógrafos. Uh-huh. Creo que lo que hice ahí fue como un punto de aparte, de decir, a ver, espera, observa bien qué estás haciendo y no dispares por disparar, cabrón. O no hagas esto solamente por hacerlo, sino analízalo bien y intenta buscar alternativas, proyectos personales, otro tipo de foto. Yo hace como 2 años estuve a punto, ya estaba hasta la chingada de bodas, porque decía, puta, es lo mismo de siempre, no sé qué hacer, la fotito por acá, esta fotito por acá, hasta que otra vez volvió el amor por la foto cuando realmente me sentí identificado con lo que yo hacía, ¿no? Sea bueno, sea malo, a fin de cuentas es mío. Uh-huh. Y lo que hice fue como ver mi trabajo de lejitos y analizarlo, ¿no? Ver si realmente era yo y desde ahí creo que todo, poquito a poquito, sentí un cambio y un ritmo diferente. Hasta en cuestión de inversiones, ¿no? Que ya podía más fácil pedir un precio y la gente era accesible, ¿no?
Okay.
en eso fue un poquito como que en lo que me basé. Simplemente hacer un análisis de lejos de mi trabajo y pararme un día o dos días a analizar y respirar, que simplemente de no saturarme y de seguir con mi vida, no tampoco encasillarme a ser original. Eso es algo muy muy cabrón, que la gente se obliga a ser original cuando no tienes por qué ser original, güey, simplemente eres tú y punto, cabrón.
Ser auténtico, ser mata auténtico. Original.
Exactamente. Y también original es una subjeción, ¿no? Porque actualmente original le decimos original porque corta las cabezas o porque avientas el cabello, güey, y ya parece eres original, cabrón.
Yo creo que la persona, que alguien que se cree original o alguien que cree que alguien es original es alguien ignorante, que no tiene referencias.
Exactamente, cabrón.
En estos tiempos realmente ha habido tantos artistas que incluso si hablas de Fer,
¿sí?,
y dices que Fer es original, es porque no conoces a sus influencias.
Exactamente,
¿no? Por decir alguien, ¿no? Por decir alguien que tiene mucho nombre. Oye, Carmen, si tú vas a una boda, te preparas, vas, chuteas la boda, y te hablo de bodas porque pues es como lo principal en tu trabajo. Cuando terminas esa boda, ¿cómo te sientes con lo que hiciste?
Generalmente me siento mal. La neta, o sea, después de cada boda me siento mal, digo, madres, ¿qué pasó aquí? No sé qué, pum, se me fue esta foto.
¿La revisas en el momento o en tu mente si me sientes mal?
No, intento, últimamente, cuando se me va una foto o que pasa algo malo, intento no tomármelo personal, ignorarlo, güey.
Ok.
Ya después me daré topes en la edición. Generalmente al día siguiente veo algo rapidito, pero no muy a detalle. Y es cuando veo la foto a selección, es cuando ya empiezo a decir, va, pues tal vez sí se puede compartir algo, ¿no? Porque a todos nos pasa que, supongamos, tomamos 1,000 fotos, güey, ejemplo, güey. Solamente necesitamos 20 buenas, cabrón, para poder compartir y reflejar quiénes somos, ¿no? Ya todo lo demás son las horas de trabajo y es el estar chingando para buscar esa foto, ¿no? Porque sí creo que a veces nos clavamos con que toda la chamba sea buena y a veces hay que aceptar lo que somos seres humanos, güey, no todo nos va a salir perfectamente, güey.
No todos los días van a ser hits, ¿no?
Así es, cabrón.
¿Y qué buscas cuando vas a hacer una boda? ¿Llevas como en tu mente, necesito esta foto, voy por este set o...?
No, la neta, últimamente solo voy a vivir la boda ya. Solo voy a pararme y a tomar fotos, güey.
¿Antes no hacías eso?
No, antes sí me clavaba mucho a eso que te digo, que desde antes me ponía a ver muchas fotos en la mente, traía fotos en la mente, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a imitar tal foto, bla, bla, bla. Y era mi error, que me clavaba con esta foto. Y como le intentaba hacer tanto, no me funcionaba. Y creo que últimamente solo voy a pararme a la boda.
Okay.
Voy a la boda, me paro.
Y no tomas fotos nomás.
No tomo fotos. y voy disparando lo que me va guiando, ¿no? Te decía ayer que yo soy una persona que necesito calentar motores. Entonces yo por eso se me hace muy complicado documentar bodas de muy pocas horas.
Okay.
Porque yo sí necesito como empezar a platicar con la novia, a ver alrededor, a ver cómo están aquí los colorcitos, de dónde disparo. Como ir calentando motorcitos, ¿no? O sea, necesito empezar desde primera. No puedo llegar a empezar en tercera, güey, porque la gente ya lleva un ritmo, la boda lleva en un flujo y llegaría acelerado a tomar todo rápidamente, ¿no? Sí, necesito ir como más tranquilito hasta incluso de repente llego a la noche y le pongo musiquita en mi teléfono tranquilita como para ir avanzando poco a poco, ¿no? No llegar tan acelerado.
Órale, sí, me identifico con eso también. Soy de bulbos.
Sí, igual, claro, soy de bulbos.
¿Y si no ves fotografías, si no ves trabajo de otros fotógrafos para no influenciarte y perder tu esencia, cómo encuentras la inspiración o ¿Cómo nutres tu creatividad?
Este año empecé con Cristi cosas muy pendejas que desafortunadamente por carga de trabajo empezamos a hacer acuarela. Y me di cuenta que no soy bueno, güey. Nunca he pintado acuarela. Pero me di cuenta que me desestresaba bien, cabrón, güey. Y me gustaba un chingo. Hicimos un par de cosas ahí dibujando, platicando, con un cafecito, tranquilón. Y me di cuenta que no necesitamos solamente fotografía para inspirar, ¿no? También con música me jala mucho. Me di cuenta que me gusta ir mucho. Ahorita estamos en un cafecito. Y me gusta mucho ir a cafecitos como este estilo para relajarme, ver a la gente, ver la luz, ver las mesas. ¿Me explico? O sea, todo ese tipo de cosas me alimentan mucho y me traen buenas cosas, ¿no? Me motivan a seguir y a buscar cositas que a mí me jalan, ¿no?
Chulada. ¿Consumes arte?
Intento por lo general ir a un, no siempre, no me considero como Garván, cabrón, que pinche Garván es un conocedor del arte, porque ese güey es artista desde que está en la 15 años.
En el útero.
Entonces yo me considero un poco más así en el útero. Yo me considero un poco más reciente en cuanto a esa alimentación, pero sí intento de vez en cuando leer o apunto nombres, o cuando voy con él que me platica cosas, yo estoy apuntando nombres para después googlearlos, güey, como para empezar a empaparme de eso. Y sí, sí me gusta ir. Cuando hay buenas cositas, sí me gusta ir. O cuando voy caminando en ciudadcitas como, no sé, San Miguel o Chiapas, que tienen muchas galerías de arte, sí me meto a ver, ¿no? Que no me considero un experto, pero en base a eso defino mis gustos. O sea, en base a eso me ha servido para saber qué me gusta y qué no me gusta, ¿no?
¿Sigues en esa búsqueda?
Sí, siempre. sí, todavía. Bueno, no me considero yo que ya me conozca perfectamente el interior, ¿no, güey? Simplemente creo que ya encontré por lo menos el inicio del camino, güey.
¿Y siempre lo has hecho de una manera intuitiva? ¿O sea, no has buscado maneras como terapias o cosas así como para conocerte más a profundidad?
No, sí me gustaría, fíjate. Sí me gustaría, como si hay alguna terapia, algún consejito por ahí, algún proceso, lo haría. Pero hasta ahorita ha sido solamente por intuición y por errores, cabrón. Por haberla cagado y dices, a ver, ¿ahora cómo evoluciona este pedo?
¿Y tú sientes que a raíz de que lo hiciste conscientemente y que empezaste como que ahora que, como quien dice, ponerle nombre a tus gustos, ha mejorado tu foto? ¿Antes de que lo hicieras no estaba como que era implícito en tus fotos quién eras?
Sí, siento que ha mejorado, porque antes me sentía como una capirotada de fotos, cabrón. O sea, me sentía como que yo quería eliminar todos los tipos de foto, pero me di cuenta que qué tal si no me gustaban todos los tipos de foto.
Okay. Punto. El que mucho abarca, poco aprieta.
Así es, cabrón. El que mucho quiere abarcar, poco aprieta, güey. Entonces decidirme simplemente por lo que a mí me gustaba, y si a la gente se le gustaba, qué chido, y si le aburría, pues ni modo. Y punto, ¿no? Y afortunadamente sí ha llegado cliente que les ha gustado, y siento yo que por lo menos ya encuentro una hebrita para ir entrando por ahí, ¿no?
¿Te has aburrido de tu trabajo?
No, hasta ahorita, en este nuevo proceso no.
En este nuevo proceso, antes sí.
Antes iba a aburrir, que te digo que no me identificaba y sí estuve a punto de decir, puta madre, ya no quiero hacer esta foto, cabrón. Voy a ver qué hago, poner un negocito o algo, pero sí pensé eso hace como 2 añitos.
Sí. Y me platicabas que cuando regresas de una boda como que te sientes fuck it, pero sí, ¿en qué momento reconcilias ese sentimiento o te quedas permanentemente con ese sentimiento? ¿Cómo está?
Es raro que solamente una vez he terminado una boda y he dicho, a huevo, esta boda me gustó, qué chingón, bla, 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 bla. Pero generalmente termino la boda y siento que faltó un piloncito, que faltó una fotito, que algo faltó, que algo se me fue. Pero que a fin de cuentas muchas veces son cosas que no están en mi control. Ajá. Pueden ser cosas de wedding planner, cosas de tiempos, cosas de iluminación.
Del día, ¿no? Que
llovió. Del día, ¿no? Exactamente. Que te haces expectativas y a la hora no es como funciona, ¿no?
Y cuando haces tu edición, ya quitas lo que no sirve, te quedas con lo bueno y todo eso, ¿mejora esa sensación o sí te quedas?
Sí, porque también en la edición vienen tus gustos, güey. O sea, también tus gustos vienen en qué compartes. Porque yo no niego que de repente tomo fotos que tal vez no me gustan, pero que las tomo porque es lo que hay. Y yo porque me las piden, güey, y las tomo porque lo tengo que hacer, pero también al momento de compartir van mis gustos. O sea, comparto lo que me gusta, güey. No comparto por obligación o no comparto por situaciones de que decimos, esto les puede gustar a la banda. Si no, es porque a mí me gusta y listo, ¿no?
Oye, güey, ¿y si de repente se te caen los ojos, a qué harías? ¿A qué te dedicarías?
Si no tuviera ojos, ¿qué haría, cabrón?
Si no pudieras ver.
Madres, güey. Pues tal vez algo artesano, güey. Fabricar algo, hacer algo. ¿Qué tal les parece? No necesito los ojos tan filosos, ¿no? Con el tacto lo podría hacer, cabrón. Madres, no sé, es una pregunta muy, muy cabrona, güey. Algo material con las manos, güey. Algo que tenga que ver con el tacto.
Tendría que ser algo artesanal, a huevo.
Sí, me gustaría, porque
no sé, esperemos que no se te caigan los ojos. No, güey.
Mejor ni me hagas pensarlo, güey. Mejor ni me hagas pensarlo, cabrón.
Está bueno. Pues,
mejor
cabrón,
ni me hagas pensarlo, güey.
Mil gracias, ya no te torturo más.
No.
Te veo muy nervioso.
No, güey, es que viene un cabrón para acá y le quiero mandar la ubicación y no sé cómo mandársela, güey.
No, le paramos. Ya quedó.
¿Qué más, cabrón? Pregunta.
Pregunta.
Aprovecha, güey.
Vamos a mandarle la ubicación. ¿Te ayudo?
Por Facebook no sé cómo se manda, güey.
Mira, le picas estos 3 botecitos, le picas ubicación, le picas permitir, le picas corteza, Vamos a un café Cortés y le picas enviar.
No, es que no sabía cómo era.
Listo, ya despejamos la mente de Bruno Reza.
Ya, me despejaron, cabrón, porque no sabía cómo darle la ubicación a este cabrón. Ya estuvo. ¿Qué más, mijo? Pregunta.
No sé, yo ya también salí de trance, no sé ni qué te preguntaba.
Está pendejo, ya está le moviendo ahí.
Es que este cabrón estaba viendo su teléfono y dije, ya lo aburrí al güey, ya se puso a chatear con
Cristian. No, es que me estaba escribiendo este cabrón. Mandando selfies. Me estaba escribiendo un güey, hey, ¿qué pedo, Antán? Estamos aquí, vengan. Y yo me estresé un poquito.
Yo siempre he trabajado solo, güey. ¿Cómo es trabajar con otra primera cámara? Porque Cristi es también fotógrafo principal. ¿Sí? ¿Se pelean mucho?
La neta, yo antes decía, no, a mí no me gusta trabajar con dos cámaras porque, no sé, como que yo decía, se hace a mi manera y listo, ¿no? O sea, no, era raro que como que confiara en alguien más o que lo fuera a hacer. Ajá. Pero con Cristi creo que hemos encontrado una manera muy, muy chida de acoplarnos porque es justamente eso, nos platicábamos con Denis y con Chío. Uh-huh. Y ellos nos metieron esa idea de que sean dos primeras cámaras, que no sea una primera cámara y una segunda cámara, uh-huh, sino sean dos primeras cámaras. Y nos ha ayudado mucho, porque ella trae su historia, yo traigo mi historia, y a mí también Cristi me ha ayudado un chingo, y también hay fotos de ella que digo, puta madre, y mucha forma en la que como la que trabajo ahorita está influenciada en ella también. Uh-huh. Porque ella tiene muy buen trato con el cliente, se lleva muy bien con ellos. También su estilo de foto a mí me gusta, es muy simple, muy... Cristi se va en un tipo de foto un poquito más sentimental, uh-huh, no tan técnica. Y eso me ha aportado mucho también, ¿no? Irme un poquito más a veces, no pensar tanto en la técnica, irme más por el sentimiento de la foto, uh-huh, que por donde está la luz o por donde está la composición.
¿Tú te consideras muy técnico? ¿Te sientes muy técnico?
Al inicio me sentía muy técnico, pero gracias a Dios le he olvidado.
Ya se está haciendo rudo.
Ya me estoy haciendo más vale madre, porque antes sí usaba que los flashes, que la luz, que esto, que componer todo cuadradito, que para allá, que para esto. Y a fin de cuentas lo he olvidado y creo que me ha servido mucho olvidar la técnica.
Ok.
La sí, verdad, y ser más simple con eso.
Perfecto.
¿Tú qué onda? ¿Cómo te consideras?
No, a mí me gusta andar solo, güey.
¿Solo?
O sea, disfruto muchísimo. Ajá. Pasar desapercibido. Ajá. Disfruto muchísimo mimetizarme con la fiesta. Y me estresa ir con alguien porque siento que lo tengo que atender. O sea, me...
Madre, eso sí está cabrón.
Me preocupa,
sí,
me ha pasado, invitar a alguien a una boda. Siento que lo tengo que atender. Ajá. Y yo soy una persona muy extrovertida, quizá cuando estamos entre banda. Ajá. Pero cuando estoy trabajando soy 100% para mi cliente y no...
Y te vale madre.
No quiero platicar.
O sea, siempre es invitar, güey. A mí no me gusta que la gente me consienta cuando...
No, es un pedo mío. A mí, sí, sí, yo sí siento que tengo que
atender. Por ejemplo, a mí cuando estoy de viaje, ajá, me da pena que la gente me...
¿Te atienda?
Me atienda.
Sí, a mí igual.
Así de que, ¿qué te falta? ¿Dónde te llevo? No, le digo, tú haz tu
Ignórame.
Pedo. Ignórame. Yo aquí no estoy.
Dime dónde está el refri.
Sí, dime dónde voy a bañarme, dónde voy al baño y listo, ¿no?
Como que estoy más entrenado para servir que para ser servido.
Sí, a mí también me pasa eso, porque con Cristi hemos llegado a eso. O sea, de que, ¿sabes qué? Tú haz tu rollo, tú el mío. Ajá. Aquí no hay nada personal. Si se me va el pedo y no te hablan todo el día, pues perdón, pero ya al día siguiente nos vemos, ¿no?
Al día siguiente, perdón, ¿no?
Exactamente.
Sí, güey, sí, como que...
Sí, es un detallito que a veces te preocupa más por otra persona y se te desvía la atención de la boda, ¿no?
Sí, como que traiciono a mis clientes, ¿no? No les doy el 100. Exactamente. Y soy muy atascado, o sea, soy muy atascado, ¿no? Con eso de buscar hacer fotos que justifiquen de alguna manera la inversión, ¿no?
Ajá, sí, ándale, ya te entendí.
Entonces, o sea, ¿cómo que?
Sí, como que te preocupa mucho la inversión del cliente.
Sí.
A fin de cuentas.
Pues quiero que cuando termine el evento, ajá, mi cliente diga, la mejor inversión que hice en mi boda fue la fotografía.
Sí, putas, es un reto muy cabrón, a fin de cuentas es el que debe hacer siempre, güey. No podemos como minimizar eso de no me vale madre lo que invirtieron, o me vale madre, mi foto no importa, ¿no? Ajá. Que tus fotos importan, güey, y tienes que darle ese valor, ¿no? Porque si tú no lo valoras primero que nada, güey.
Es que no sabes ni a quién estás retratando. O sea, imagínate tú, güey, le platicaba a Navarrete este trip que tengo, ¿no? Y es como una cosita en la que trato de pensar antes de cada boda. Imagínate que la cámara existiera desde los tiempos de Cristo, uh-huh, y que te hubiera tocado ser el fotógrafo de las bodas de Caná.
Ah, la madre.
¿Que hubieras hecho un buen papel?
Claro, güey.
Hubieras hecho la foto segura y te hubieras ido antes de que hicieran el agua vino. Y...
Madre, o sea, que tú nunca sabes a quién tomaste la boda,
¿no? Sabes, güey. O sea, no sabes si en esa boda va a ser la última foto del novio, incluso. ¿Qué tal si no sobrevive la luna de miel? ¿Sí?
A la madre,
güey. Me piro con eso.
Sí, te puede mandar a la...
Me piro muy cabrón. Te puede paralizar. A mí me ha paralizado. Sí, claro, trato de parar esos demonios, pero ese soy yo, ¿no? Soy un güey como que piensa mil millones de posibilidades en un momento. Entonces por eso me gusta ir solo, porque...
¿Porque te da miedo que la otra persona la va a cagar o por qué?
Dentro de más gente haya, como que más me diluyo entre la gente que hay ahí, entonces...
Ah, ya entendí.
No sé,
entendí.
Tú... O sea, tu capacidad de ignorar a Christy me parece fabulosa, güey, envidiable, pero yo tengo que estar ahí como que pendiente de todo. Típico que en mi fiesta, no me gustan mis cumpleaños porque yo no los disfruto, porque estoy...
¿Estás atendiendo? Ah, ya entendí. Sí pasa, ¿eh?
Ese pedo.
Como cuando dicen que es tu cumple, mande antro y tú pagas la pinche cuenta, güey.
Sí, me la han explicado.
Sí pasa, típica, cabrón. Pero sí, lo ideal es como entender que la boda, a fin de cuentas, es la visión de cada uno, ¿no? Que no podemos interferir en la otra persona y que es el objetivo de llevar dos cámaras, ¿no? Sí. Y deberías hacerlo, cabrón, a ver si puedes y forzarte, güey.
¿Quién sabe?
Deberías hacerlo, cabrón.
Oye, Bruno Mars, me gusta muchísimo tu trabajo de los huicholes, ¿fue?
Tarahumaras.
Tarahumaras. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo ahorita de ese tipo de trabajo personal?
Ahorita, desafortunadamente, no estás haciendo nada.
Huevón.
Estoy de huevón. creo que estoy en un proceso de cambio de mi forma de chamba, en el que llegué como un tope y ya no puedo solo, ¿no, güey? Entonces ahorita estoy como en un proceso y espero para el siguiente año estar lo menos sentado en la computadora y estar lo más posible pegado a la cámara, ¿no?
Yes.
Porque ahorita estoy, imagínate que estoy 50 y 50. Uh-huh. Yo quiero estar 90 y 10, güey.
Okay.
¿Me explico? Uh-huh. Entonces ahorita estoy 50 y 50 y no me gusta porque me está retrasando mucho. Entonces ahorita no puedo tomarme ese tipo de proyectitos porque no los disfrutaría, ¿no? Estaría más concentrado en la chamba que tengo fuera que en el momento donde estoy. Entonces yo creo que sería hasta el año que entra, hacer esto por ahí.
Pues vamos a esperarlo con mucho chance.
Y ahorita más que nada estoy clavado un poquito con mi vida diaria, ¿no? O sea, con tomar fotos con mi novia, con disfrutar, con estar en mi casa, con cositas más normalitas, ¿no? No tan preparadas como un proyecto personal de fotografía, más. Ahorita mi proyecto personal sería estar más tiempo en mi casa.
¿Tu proyecto personal es estar elucubrando cómo le vas a dar el anillo a Cristina?
También, güey. También eso. Es en 4 añitos.
Está bien. Espero que nos invites después de esta entrevista a la boda. Vamos a viajar, a todos.
Claro, a donde quieran van a ir, cabrón. Van a ver.
Pues mil gracias, cabrón.
A ti, mijo.
Por estar aquí en Tecate, por venir a dar un workshop a mi pueblito, por regalarme una horita de tu tiempo.
A ti por el tiempo, güey. Por
bañarte para esta entrevista.
Y por los chilaquiles de la mañana, sí, que están bien ricos.
Qué belleza. Gracias, güey.
Están bien buenos, cabrón, esos pinches chilaquiles.
Ahí estamos.
Gracias por todo y esperamos pronto andar aquí por Tecate de nuevo. Y cualquier cosa, nos vemos este añito
nos
en Boda F.
En Tapapapa.
En Tapapapa y en Boda F.
¿Es Tapapa o Boda F?
Primero es Tapapa. Nos vemos en Boda F.
Nos vemos en Tapapa y de ahí nos vamos a Boda F agarrados de la mano.
Arre, pues. Arre, guacho.
Arre, Lulú.
Chido.
¿Cómo le ponemos stop a esta madre? Eso fue todo, compadres. Un corte abrupto porque nos tuvimos que ir a hacer una sesión de novios del buen Neto Gallaga. Un saludote, compadre. Y nos acompañó el buen Edgar Reyes de Colector de Memorias. E hicimos ahí unos buenos clics. Espero que les haya gustado la platiquita. Ya saben, cualquier duda o comentario que quieran hacer, me pueden encontrar en davidjosue.com por mi página web o en mi fanpage en David Josue Wedding Photographer. Y ahí estoy a la orden y nos vemos la semana que entra.